Buenos días, Enrique. ¿Cómo están por ahí?
Bien, bien. Gracias. Estamos acá con Gladys Benítez, con Carlos Gómez. Queríamos curiosear un poco contigo, Marta, el tema del peaje. Y permíteme contarte un poquito lo que estábamos diciendo ayer a la tarde. Sí. Quiero participarte. Nos asusta un poco porque se hizo una enorme inversión, según los medios, 14 millones de dólares.
Sí.
Para terminar reconociendo que fue un fracaso el operativo y privatizando. ¿Es correcta la apreciación o es incorrecta?
Es incorrecta, Enrique.
¿Por qué?
En primer lugar, la inversión, aclaremos que era una inversión necesaria, porque si vos haces un poquito de memoria y te remontas a los puestos de peaje antes de esta modernización, eran una vergüenza. Entonces, esa modernización era necesaria.
Estamos de acuerdo en eso, sí.
Damos un paso. ¿Cuál es la modernización de los 10 puestos de los 15? Hoy quedan todavía fuera. Esos 5, te doy un pantallazo. Esos 5 que hoy quedaron fuera de la modernización, si vos los comparás, están todavía muy atrasados en materia de inversión, de infraestructura y tecnología. ¿Qué hacemos hoy? La modernización se dio en estos 5 puestos. Nosotros necesitamos continuar invirtiendo en esos puestos y nosotros necesitamos continuar fortaleciendo el sistema de control en los puestos. Creo que habrás leído también ayer que tuvimos una intervención en el puesto de Remanso.
Sí, es verdad.
Entonces, lastimosamente, el sistema lo robustecen las personas y lo debilitan las personas.
Ahora, Marta, a ver, yo me permití usar el ejemplo del tema Remanso, ¿sí?
Sí,
un ratito.
Sí, sí,
bueno.
Sí.
El peaje de Remanso fue uno de los que gozó del beneficio de la modernización, así como el de Pacaraí y otros, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, ahora, ¿qué ocurrió? Durante la primera fase de gestión, ¿verdad? Ahí tuvimos un problema, yo estoy seguro que vos te acordás, porque
sí.
Además fue titular etapa de los diarios, qué sé yo, de que el sistema computarizado no andaba, se armaron unas colas gigantescas, qué sé yo, qué sé cuánto.
Sí, sí.
La parte que a mí no me cierra, Marta, a ver, quiero dejarte bien sentada
sí,
la posición.
Sí, sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero 1000% lo hemos apoyado con que efectivamente había que modernizar el sistema y compañía, ¿verdad? La parte que a mí no me está cerrando de la historia es que hecha esta inversión grande, 14 millones, me diga el ministerio ahora, lo que pasa es que no tenemos capacidad de gestión y tenemos que tercerizar, ¿entendés? O sea, yo lo que creo es que en el peaje del Remanso, en aquella ocasión que te estoy comentando,
sí.
Se realizó, y te pido disculpas por la desconfianza, ¿verdad? Pero sí. Vos corregime nomás. Se realizó una operación. ¿Para qué? Para predisponer a la opinión pública a esto, hay que tercerizar porque el Estado no puede hacerlo. Y no, los que no pueden hacerlo se tienen que ir a la cárcel, punto.
Claro.
¿Entendés?
Te entiendo perfectamente. Te entiendo, Enrique. Entiendo también la... ¿cómo te voy a decir?
¿Desconfianza?
Desconfianza de la gente. Pero quiero darles un pantallazo general nada más. Para la gestión del peaje o de los puestos de peaje, además de los recursos humanos, nosotros necesitamos no solamente el mantenimiento edilicio, el mantenimiento de las pistas, el mantenimiento de todas las casetas, el mantenimiento de los sistemas. Necesitamos también toda una estructura de control que, haciendo esta gestión, se nos dificulta bastante atender esto, Enrique. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que diversificar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos asumir el rol de controllers. Entonces vamos a hacer la gestión de supervisores de la gestión del tercerizado.
A ver.
Hoy te hago otro comentario.
Sí.
Hoy a nosotros nos cuesta el mantenimiento de los peajes 7,5 millones de dólares. Eso no incluye el transporte de caudales, que es un costo sumamente importante. ¿Por qué? Porque en su momento se negoció con el banco que nos está haciendo la operación, y el vencimiento del contrato es el 31 de diciembre de este año. Entonces, hoy pagamos 7,5 millones. A partir del 1 de enero, yo a mis costos de peaje le tengo que adicionar el transporte de caudales.
Correcto.
Le tengo que adicionar, porque también los sindicatos cuestionan mucho esta licitación y hablan de los costos. Hoy, en esos 7,5 millones, hay costos de operación que yo no estoy considerando. Mantenimiento de las pistas. ¿Por qué? Porque eso hace la gente del área de conservación y es un costo que yo no lo tengo identificado dentro del área peaje.
Pero ¿cómo no? Marta, a ver, yo una cosa nomás te voy a decir, pero esto que te voy a decir es de sentido común y no tiene...
Sí, señor, te escucho.
Vos sabés que nosotros con Ramón, por suerte, tenemos una muy buena relación, hemos hablado muchísimas veces con mucha sinceridad del tema, sí. ¿Verdad? Entonces te digo lo siguiente, Ramón a mí me contaba que... Ustedes tienen 4,000 funcionarios, mi querida Marta. Entonces, yo honestamente no estoy entendiendo muy bien. Yo te admito que vos me digas, mira, voy a tercerizar y voy a eliminar estos costos porque no voy a... porque estoy en una operación de verdaderamente reducción. Y entonces, de los 4,000 funcionarios, los 500 que están dedicados a peaje se van también a su casa. Pero no es eso lo que va a pasar. O sea, vos vas a tercerizar el servicio de peaje y vas a dejar a los 500 parásitos, que entre paréntesis, tienen sobre sí el esquema de la corrupción que está quedó evidenciado en el tema de Chaco y no va a pasar nada con ellos. Y esa es la parte, vuelvo a... Y disculpame que repita por el término, a mí no me cierra porque... Si vos tenés 4,000 tipos en el ministerio, sí. De los cuales X número, sí. ¿Verdad? 500, 100, 200, no importa, son de peaje, bueno, o los usamos y no se terceriza, o se terceriza y se van a su casa.
Enrique, ahí sí te voy a corregir.
Sí.
Nosotros tenemos en puestos directamente vinculados, son 400 personas hablando, redondeando.
Sí, sí, sí.
Entre los puestos de peaje y pesaje, estos 400, como el 70% más o menos son contratados.
Uh-huh. O sea, se van a su casa.
Se van a pasar a la empresa tercerizada. Ese 30% que queda es agente, la permanente es la que nosotros debemos reabsorberlos y reasignarle funciones. El esquema de la dirección de peaje, de finanzas, el departamento de tasas de tránsito y el departamento de pesaje cambiará su estructura, cambiarán sus funciones.
Pero ¿cómo plantean la reasignación de funciones, directora, para personas que ya tuvieron antecedentes de corrupción o como estos casos, por ejemplo? ¿En qué puesto le pones? ¿En qué le llevas? ¿Cómo queda su proceso también?
Pero esta gente ahí en el puesto de remanso puntualmente... eran contratados y lamentablemente había una persona que acababa de ser incorporada y cayó en el esquema. Entonces, esa gente por supuesto va a su casa. Pero de nuevo, los permanentes, según el legajo, si yo no tengo en el legajo registrados sus antecedentes, yo estaría prejuzgándoles. Entonces, es un trabajo que nosotros estamos haciendo lentamente, es una estructura que nosotros estamos cambiando, pero de nuevo, repito, el sistema lo hace la gente, lo fortalece o lo debilita. Entonces, es mucho trabajo con la gente y es mucho control con la gente también acá en la institución.
Viceministra, le saluda Carlos Gómez.
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. Yo tengo realmente dudas sobre el proceso y voy a pasar a manifestarle. ¿Para qué se cobra peaje? El peaje se cobra para mantenimiento de las rutas, ¿es así?
Sí, señor.
Correcto. Entonces, ¿cómo puede ser que no existan cálculos? Porque vos dijiste que no había cálculos sobre el mantenimiento de las pistas. ¿A qué te referías exactamente?
No, sí hay, pero esos costos no están... los cálculos están, pero lo consideran... están dentro de los costos del área del departamento de conservación.
Sí.
Si vos me decís cuánto le costó a conservación el mantener la pista de, no sé, Remanso,
sí.
O el hacer mantenimiento a la pista de Iruña, yo te diría, te voy a decir, no sé porque no tengo identificado. Yo le llamé al director de conservación, perdón, al jefe de conservación, y dice, por favor, necesito que me hagan. Fueron las máquinas, no se registró, no se identificó. Este vehículo de tal hora a tal hora estuvo asignado para los trabajos del puesto de peaje de Iruña. El total de costo para ese trabajo fue de tanto. Esa estructura de costo, esa identificación de costo no tengo.
¿Pero cómo no van a tener?
Pero porque se hace el trabajo y entra dentro de los trabajos del área de conservación y no se está individualizando.
Pero y vos sabés que ese es un punto de corrupción, ¿verdad?
Ellos hacen como parte de su gestión, es un servicio dentro de la institución para el área de peajes. ¿Por qué va a ser un punto de corrupción?
Pero porque nosotros no sabemos cuánto están cobrando por el servicio, pueden estar cobrando mucho más.
Pero es de la institución. Los insumos son de la institución. El área de conservación tiene su estructura, el área de conservación lo que hace es prestarle un servicio al área de tasas de tránsito.
Sí.
Entonces, todo ese costo lo está absorbiendo el área de conservación.
O sea, no se carga en el costo operativo.
Exactamente. Está identificado, pero no se carga al costo operativo de tasas de tránsito.
Correcto. Ahora, entonces eso significa que tu costo baja en términos generales, ¿verdad? El costo operativo.
Yo tengo unos costos que de por sí podrían ser bajos, entre comillas, pero hay costos que están que no están contemplados.
Entiendo. Ahora, lo que también me preocupa es el criterio aquí simplemente asumido nomás ya, ¿verdad? El sector público no puede ser eficiente, pero el sector privado sí, porque yo creo que ese criterio es el que justificaría ahora la concesión del servicio.
Sí.
Porque lo que yo estoy entendiendo es el sector público no va a poder bajar sus costos, pero el sector privado sí. Yo puedo admitir ese argumento.
Te voy a hacer un comentario también, que de repente sí. No sabemos. Nosotros hicimos un llamado para contratar justamente personal para el área de peajes,
sí.
Teniendo en cuenta la duplicación a partir del mes de junio, teniendo en cuenta también la apertura y realocación de los puestos de peaje. El peaje Río Verde lo habilitamos el martes. ¿Sabes cuánto tiempo nos llevó la gestión para la contratación?
¿Cuánto?
Más de 6 meses. Tuvimos que hacer unos movimientos de personal que estaba asignado para pesaje, los tuvimos que llevar transitoriamente al área de peaje para poder atender la demanda generada en materia de recursos humanos por la duplicación. Entonces, nuestra gestión es lenta. No tenemos el dinamismo. Nosotros también vamos a ir abriendo nuevos puestos de peajes. El de Luque San Bernardino, esperamos que por fin sea ya adjudicado este fin de año, como para poder iniciar los trabajos y tener inmediatamente. Tenemos previsto también peajes en Hernandarias y hay otros que ya están incorporados en los llamados de las rutas.
¿Y a quién yo le reclamo que la gestión sea lenta y no tenga dinamismo?
Es una sumatoria de cosas, Enrique, ¿verdad?
Carlos,
es una sumatoria de cosas, Carlos. Nosotros hacemos todo el proceso que de por sí es lento. También los plazos establecidos, legalmente establecidos, son largos de repente. Y la cantidad de gente interesada, entonces el proceso es sumamente largo.
Claro, pero y vos me decís que eso no va a ocurrir en el sector privado.
Es diferente la gestión y el dinamismo en el sector privado.
Claro, pero lo que yo no puedo admitir, sinceramente, y ustedes como servidores públicos lo entienden perfectamente, es que el sector público diga, nosotros somos nomás los inútiles, vamos nomás a darle al sector privado.
No, en absoluto. Te voy a presentar la situación de la siguiente manera.
Sí.
Hoy me cuesta 7,5 millones de dólares la operación de peajes.
Sí.
Si viene alguien y me dice, MOPC, yo te voy a hacer ese servicio por 8 millones de dólares, yo no le puedo adjudicar. ¿Por qué? Porque justamente estoy buscando eficiencia.
Sí.
Si alguien viene y me dice, señora, o MOPC, estoy dispuesta a hacer, no sé, un precio inferior, va a ser viable, pero también tengo herramientas para poder evaluarle y rescindirle el contrato. Tenemos el pliego de bases y condiciones contempla niveles o estándares de servicios muy altos.
Y después, perdón la desconfianza, ¿verdad? Pero después nos van a decir que no, que el contrato se hizo para que el sector privado gane, para que el sector privado no pueda, para que el sector público no pueda reclamar el incumplimiento de contrato. Viste que vemos siempre que eso ocurre nomás. Entonces, lo que digo yo, ya uno desconfía.
Y sí, yo entiendo perfectamente la desconfianza. Yo estaría igual.
Sí, a ver, también habla usted, viceministra, de una falla del sistema. Y yo pregunto, ¿quién controla el sistema? Porque si tenemos una falla en el sistema se corrige y deja de existir la falla. Ahora no podemos decir, falla el sistema, esto ya no funciona. Porque, ¿y el sistema quién controla? Controla el Estado, ¿verdad?
Controla la gente.
No, pero la gente tiene a alguien superior del Estado, claro, observando todo el proceso. Claro,
Marta,
perdón. ¿Por qué se permite que a pesar de la falla continúe?
No, pero ahora lo que pasa es que... no quiero de repente pisar un terreno minado, así que voy a hablar exclusiva y me voy a limitar a hablar de lo que pasó en Remanso, donde el sistema sí funcionó y se detectó la evasión. Que hay mecanismos de controles, hay una estructura de fiscalizadores hoy para los puestos de peaje que es mínima, no es suficiente. Se hizo una intervención sorpresa. ¿Qué se detectó? El sistema informático que nosotros tenemos, el sistema de peaje que nosotros tenemos, fue desconectado. Y se conectaron laptops particulares al sistema y se usó la misma impresora. Entonces, ¿qué falló ahí? El sistema funcionó, pero las personas que hacen al sistema fueron las que decidieron.
Claro, pero ahí lo que yo te pregunto es, ¿nadie del Ministerio de Obras Públicas se percató de que se desenchufó el equipo y se conectó otro? Yo me imagino que alguna alarma...
Un tablero principal.
Claro, un tablero principal que te advierta, mira, este sistema está desconectado. ¿No ocurrió eso?
No ocurrió eso, ¿por qué? Porque justamente... forzaron la puerta del tablero al cual debían acceder y ahí desconectar el sistema. Entonces, hoy yo hasta ahí te puedo comentar. Las investigaciones continúan y el alcance de esto se dará, lo sabremos de aquí a poco. Ahora mismo si yo hablo voy a ser muy imprudente.
Claro. Además, yo recuerdo que cuando se lanzó este plan de modernización de los puestos de peaje, 10 de 15, como bien estabas recordando, se dijo que se iba a instalar un sistema informático que iba primero a acabar con la evasión y segundo, luchar contra la corrupción también, ¿verdad? Que era impermeable. Después vimos los primeros errores que se fueron corrigiendo por el camino, pero a final de cuentas, cuando uno saca los números, resulta que el sistema no funcionó. ¿Es así? O por lo menos no fue satisfactorio en el nivel que uno esperaba. ¿Por qué ocurrió eso?
Carlos, justamente eso es lo que hay que ver ahora.
Sí.
Evidentemente hay más de una persona y voy a hablar, voy a ser un poco imprudente.
Decímelo, no te preocupes.
Voy a decir, también tenemos que ver la parte técnica, a ver qué pasó, porque ningún perceptor puede saber, voy a llevar mi laptop, ese cable voy a cambiar acá, este voy a apagar esto. Yo creo que eso va más allá del conocimiento del perceptor. Entonces, hay un esquema instalado que es el que hoy tenemos que llegar hasta lo más profundo de la investigación para poder romperlo definitivamente. De nuevo, el sistema sí funcionó. La estructura, inclusive, identificó, evidenció que la estructura continúa, Carlos.
Pero,
y ahora tenemos que luchar contra eso.
Y entonces, pero ¿y las personas que son parte de este esquema, cuántos son? Porque yo no puedo decir, hay un grupo. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Están individualizadas? ¿Hay un sumario administrativo para ellos? ¿Están ya separados del cargo? ¿Qué pasó? Porque lo que yo no puedo es admitir una estimación en general, porque eso sería una justificación, ¿verdad? De que todo está funcionando mal, pero nadie individualiza a las personas que tiene que someterse a un sumario administrativo.
De nuevo, voy a limitarme a hablar de lo que pasó ayer.
Claro, sí. Pero vos hablas de un todo, pues, viceministra. Decís, sí, el sistema funciona, pero hay un entorno que conspira para que el resultado final no sea el esperado, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿quiénes son ese? ¿Quién es el entorno?
Y a medida que vayan saltando, porque tampoco trabajan, no es que... yo te voy a decir otro, voy a hacer referencia a un comentario que leí en la publicación sobre el hecho que ocurrió en Remanso.
Sí.
Una persona dijo, sí, por fin lo están identificando, porque yo pasé anoche por ese puesto y no me dieron boleta. El perceptor me dijo así nomás. Entonces, ¿cómo yo...? Ahí entra la persona, Carlos.
Sí.
¿Entendés? Si vos me decís, señora, pero vos estás obligada, ustedes tienen que ver la forma de controlarle a esa persona, no puede ser. Sí. Sí, es decir, entonces, identificamos debilidades. Entonces, hay una estructura, pero de nuevo, ya hoy me toca, me evidencia que las personas son las que están, están en las personas.
Lo que pasa ahí, Marta,
sí.
Disculpame, sí. Yo tengo dos cuestiones nomás y ya termino. Ustedes llamaron a un concurso para cubrir estos peajes y, disculpame, hay denuncias de que se terminaron digitando los lugares. Es decir, el esquema empezó a funcionar de acuerdo a la ley y terminó torcido, pero no por los ladrones, sino por las personas que estaban encargadas de que la cosa funcione por razones políticas. Entonces, le pusiste, no te digo vos, Marta, en persona, no. Sí, sí, sí. El ministerio le terminó poniendo en el peaje de Chacoí a un corrupto. ¿Pero por qué? ¿Porque el sistema está mal diseñado? No. Porque el propio ministerio priorizó nombramientos políticos. Y por supuesto, cuando priorizan nombramientos políticos, priorizan ladrones. Eso es un hecho que no ha tenido ni un castigo, ni un nada. Y la segunda cuestión, Marta, es vos estás señalando un costo que tiene, creo que $1,450,000 caudales, pero vos estás recaudando $35,000,000.
Claro, eso quería preguntarle. ¿Entendés? Yo.
Entonces, acá hay algo que, sinceramente, o sea, ¿por qué hiciste un concurso y después terminaste tirando el concurso por la ventana? ¿Por qué no están castigados los responsables de la corrupción? Y ahí es donde venimos nosotros, que somos unos miserables desconfiados, y decimos, ustedes están preparando. O sea, ustedes, te digo, no Marta, no Marta particularmente, sí. El ministerio está preparando un esquema que le obliga a la opinión pública a tomar partido por la tercerización, que no es ni necesaria ni nada, porque esa tercerización en realidad es un negocio que se le va a dar a alguien de $35,000,000.
Y que además se suma a eso la pregunta, viceministra, sí. Que hace la misma gente que lee la nota, que escuchó la noticia, que por qué entonces el MOPC también invirtió todo lo que invirtió, si al final va a pasar en manos del sector privado. ¿Para qué llegó a invertir entonces los $14,000,000? Si al final, si el MOPC ya sabía que no tenía, entre comillas, capacidad.
Voy a ir atendiendo por separado.
Por parte.
Enrique, te hago el siguiente comentario. Procesos de sumarios administrativos han habido varios. Hoy por hoy creo que continúan varios, todavía están pendientes de cierre varios. Hemos separado a grupos importantes de personales, pero después, una vez cerrado el proceso, muchas veces por debilidad en los sistemas de controles, esos sumarios cierran y no podemos hablar o no podemos llegar, no podemos confirmar las sospechas. En primer lugar, sí. Hoy sí tenemos pruebas fuertes, firmes, con lo que ocurrió en Remanso. Entonces, hoy por eso ya se le dio participación a la Fiscalía, inclusive gracias al procedimiento que sí funcionó. Uh-huh. Ahora, el tema de la inversión era importante. Yo no estoy transfiriendo bienes a manos de terceros. De cualquier manera, aunque yo, perdón, y hablo a título personal como MOPC, el MOPC va a continuar invirtiendo para tener puestos de peajes y pesajes modernos. Lo que nosotros estamos haciendo es tercerizar. ¿Y por qué yo absorbo ese costo? Porque yo necesito unos estándares. Yo no puedo recargarle al sector privado porque no es de él. El beneficio es mío, el bien es mío. En este llamado...
Pero la plata es de él, Marta, perdón que te diga. ¿Sí? Porque parece que, o sea, sí, la infraestructura es de él, el todo
no,
es...
No, la infraestructura es nuestra.
O sea, la infraestructura es nuestra, pensé, pero sí, los 35 millones de dólares o más son de ellos.
No, es mía. El MOPC lo que hace es, ok, Enrique, construime esto de esta manera y yo te voy pagando según certificaciones. Además, Enrique, vos vas a hacer la gestión de cobranza. Los 1000 guaraníes que me recaude, vos vas a depositar en mi cuenta. Yo soy dueña de ese dinero. Uh-huh. Adicionalmente te digo, Enrique, yo te voy a estar monitoreando y te voy a estar controlando. Vos no llegas a este estándar, yo te voy a estar penalizando y yo te voy a pagar 30 días después.
A ver, viceministra, Carlos,
sí,
de nuevo,
sí, Carlos,
ya que vamos por turno. Las cifras que estaba diciendo Enrique son correctas, entonces. 34 millones de dólares aprox es lo que recauda el MOPC.
Que se recaudó el año pasado, sí.
Sí, ese es el concepto.
Sí.
Y el tu costo operativo, como bien estaba diciendo, era 7 millones 400 mil aproximadamente.
Sí, sí.
Correcto. Entonces, con estas cifras, ¿se justifica realmente la tercerización? Porque tenés 7.400.000 de costo operativo y vos decías, ni siquiera estamos cargando ahí el mantenimiento de las pistas porque eso se encarga el Departamento de Conservación y nos queda casi 30 millones de dólares. ¿Justifica?
Justamente te apunta eso, Carlos.
Sí.
Si alguien lo hace por debajo de los costos que yo tengo hoy,
sí,
se justificaría. Ese es el beneficio que yo estoy buscando.
Correcto.
¿Y cuál, eso yo apunto?
Correcto, perfecto. ¿Y cuál es la ganancia del sector privado?
Claro, esa es la pregunta.
¿Cuánto gana, sinceramente, el sector privado por prestar este servicio?
Pero el sector privado justamente va a tener que hacer su estructura de costo basado... Va a tener que presentar, va a tener que cotizar ese servicio y va a tener que sentirse conforme con eso como para que yo le pueda pueda confirmarme su interés. Si no está dispuesto o si no le cierran los números y si no puede competir con los números que nosotros manejamos, entonces no es atractivo para nosotros.
O sea,
como institución, como MOPC.
Lo que vos me estás diciendo es, sí, lo que vos me estás diciendo es que el sector privado te tiene que ofertar,
sí,
menos de 7 millones de dólares, sí, en costo operativo y ahí ya tiene que estar incluido su ganancia.
Sí, todo.
Y pero hay una proyección que ustedes tengan de cuánto va a ganar, cómo se gana por cada ticket cobrado, cómo va a ser el cálculo que va a hacer el sector privado.
Ese justamente ese es el análisis que debe hacer el sector privado.
Ah, o sea, todavía no se tiene.
No, porque el oferente tiene que hacer ese estudio. Entonces, yo tengo un costo. Si alguien me dice, yo puedo ser mucho más eficiente que vos y te cotizo tanto, te incluyo todo aquello que vos no tenés, ok, perfecto. Si alguien me dice, yo te ofrezco, pero por más, yo no puedo acceder a eso.
Ahora, si ustedes están declarando ineficiencia con 7 millones de dólares... Que no les sorprenda que eventualmente le vengan a ofertar 6 y digan, sí, vamos, porque ya sabemos que el 7 está luego elevado, justamente por eso están queriendo tercerizar, ¿verdad?
Sí.
Pero, o sea, cuidado con eso nomás digo.
No, por eso, pero también aclaremos que hoy por hoy, quiero también que ustedes tengan en cuenta que se presentan las pólizas de seguro, están siendo ejecutadas, ya hemos... Nosotros recibido, reintegro, recuperado, anticipo de más de una obra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ejecución de las pólizas. Entonces, quiero transmitirle también que el sistema está funcionando en ese sentido.
Correcto. Bueno, está claro, viceministra.
Marta, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu paciencia.
Sí, principalmente tu paciencia.
Gracias.
No, gracias a vos. Y que,
principalmente su paciencia.
Marta Benítez.
Qué denso.
Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? A mí no me... No
qué sé. Desconfiado.
Sí, no.
Qué mal pensado. Sí.